Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa, Ocean Travel y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
¡Ey, Emery!
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Yo soy Bad Bunny. Y si tu novio no te... Que no vea este episodio.
No, di que eres el Guaro.
Yo soy el Guaro.
Bienvenido a un nuevo episodio de Nos Reiremos de tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del reón.
Pero hoy estamos matando esta caja de
Liquid Dead.
De Liquid Dead.
De la agüita.
De agua en lata de cerveza. Oh. Nos encanta.
Ay, digo, te da un aspecto de malo, de varas.
Qué alcohólicos.
Estoy tomando cerveza en el carro y no me estoy hidratando con agua.
Como siempre, les recordamos que tienen nosreiremosdeesto.com, nuestra página para que ustedes revisen todos nuestros episodios, compren el disco, el otro. bueno, pronto. El libro del podcast del stand-up y suscríbete, coño tu madre, al canal de YouTube. Porque queremos llegar a 100,000 suscriptores en algún momento de la vida.
Si Dios lo permite.
Ayúdanos a cumplir este sueño. Aquí deberías poner una música.
Poeta, filósofo, Bad Bunny.
Me vas acercando la cámara y vas diciendo, ayúdame.
Ayúdame a ayudarte.
Ayúdame a ser feliz.
¿Sabes? Lo que queremos es una placa.
Es una pedazo de placa.
Es una pedazo de placa lo que queremos.
De hecho, si tú haces placas y nos puedes regalar una placa que se parezca, también es válido.
Mira, por favor. Jesús el Guaro Potter. Que, obviamente, no sé en qué otro momento, en qué otra entrevista, no sé si ya Luis Alobarrieta habrá hecho algún documental sobre tu vida, de estos que hace, pero mucha gente tiene dudas sobre lo del Potter, y qué tan Potterhead eres, y yo creo que tengo la respuesta, y creo que vas a desilusionar un montón de gente con tu respuesta.
¿Cuál sería la respuesta?
Que básicamente agarraste como ese user en la época de que uno se ponía cualquier vaina. Alex Guarata, por ejemplo.
¿Es en serio? ¿Pero eras fanático de Harry Potter?
Tienes que pegarte más ese micrófono, bebé.
Coño.
Métete en la boca.
Bueno, sí me gustaba Harry Potter, pero no para ser tan fanático para ser ponerme un user así de que el Guaro Potter. O sea, yo inicialmente cuando estaba Twitter de moda...
Me vas a disculpar, está muy de moda todavía. Bueno. Aunque ya Elon Musk echó para atrás porque... No son reales las cuentas.
Que no se meta en Instagram porque se va a llevar otro golpe.
Claro, ajá, pero entiendo tu punto. La primera etapa de abrir
Twitter
user.
Ahorita es un terreno baldío que yo me meto a ver si creció el pasto y ya sale.
Sí, te entiendo.
No me meto en ese peo porque uno entra y le dan coñazo.
Yo me meto cuando Alex me dice, ¿viste mi tweet? A lo que siempre respondo, no, ¿cuál? Y él hace, algo y me meto. Es que
no. Entonces, bueno, me puse en Twitter, me puse el Guaro, pero los users que estaban disponibles eran el Guaro 41, Guaro 23, entonces eso no es.
Claro, un número no te dio, no.
Me puse por joder el Guaro Potter.
Y mira.
Y me quedé Guaro Potter.
Ahora, pero ¿por qué no has...
Mutado, sí.
No, mutado no. O abrazado.
O has madurado.
No, al revés. Abrazado a esa comunidad tan fuerte como los Potres. O sea, yo que tú estuviera en mi user con tu batica y tu varita y tú una vez.
Sería bien...
No.
No, claro.
Maduré.
Ey, mira, cuidado
ay,
que...
Ya te cayeron encima. Ay, toma. Ay. Los fanáticos de Harry Potter de inglés. Los arroba el Guaro Potter. Para
los
que vayan
amo,
a darle
los
odio.
Amo, de verdad.
Mira.
Yo me hubiera hecho ya...
la cicatriz.
en la frente de una vez. Ay,
un tatuaje
qué
rojito.
Tan dedicada.
No, pero sí me gusta y soy fanático de Harry Potter.
Y ya, pues.
Sí, porque para
no
ponerte
morir,
Potter,
no
tú sabes que a mí me pasó con Twitter y Instagram. No, Instagram no existía, era Twitter.
Instagram.
Gracias, amigo. Velociraptor. La que está picada y no lo va a dejar.
Sí,
wow.
Nunca
voy a permitir
oye,
que me
fuerte,
corrija. ¿Verdad? Nunca voy a permitir que Allen Goncalves me corrija. Me pasó con Twitter, mentira, porque creo que Instagram ni existía todavía, que yo era la chica supersónica.
Claro, tú eras chica supersónica
claro,
para todos
claro.
lados.
Yo era chica supersónica porque...
Tu correo, tu vaina.
Miraste para allá y yo dije, ¿quién llegó? Y me dio como un susto, amigo. No me hagas
no,
eso.
Estoy
espíritu,
buscando.
¿Ustedes no tienen el espíritu aquí en el estudio?
No
hay
ningún
un...
espíritu.
No, déjate eso.
Esta casa es nueva, aquí no se ha muerto nadie.
Qué feo. Cancelado, transmutado.
Estaba buscando a ver si teníamos algún Funko de Potter y no tengo absolutamente nada de Harry Potter.
Qué raro.
Bueno, ya saben las personas que siempre regalan en este programa.
Regálame un Harry Potter.
Pero tienes uno tuyo allá arriba que podría ser Harry Potter.
Ajá, entonces.
Y yo era la chica supersónica en toda vaina porque Jean-Marie, solo Jean-Marie, me lo tomó un francés. Porque sabes que mi nombre está desde hombres en francés. Entonces ya mi nombre Jean-Marie lo tenía un usuario y yo, bueno, me puse chica supersónica porque además era mi programa de radio La Supersónica, tal, me pareció simpático. Y en algún momento, creo que fue una gira de estas que hicimos de puro de talentos, que todo el mundo tenía su nombre, ¿sabes? Era fulano de tal, Alex Goncalves, y yo dije, y la única aquí que tiene un nombre que no es su nombre soy yo. Entonces fui a ver y por supuesto no había desocupado el Jean-Marie, pero
llegó el piso.
Me puse Jean-Marie Piso.
Jean-Marie Piso.
Porque no iba a ser Jean-Marie 69.
No.
Me puse Jean-Marie Piso.
Hubiera sido increíble.
Y no has tanteado esos terrenos, Jean-Marie 69, o sea,
no.
Jean-Marie OnlyFans.
OnlyFans.
Jean-Marie OF.
No, tú eres vegana, ¿no?
Sí, hasta ahora.
Sí, bueno, un buen emprendimiento.
Jean-Marie vegana.
No.
Mira, me voy a meter
Jean-Marie cruda.
No, podría abrirse un OnlyPlant.
Para eso vienes a esta vaina.
Porno food.
Para eso vienes a esta vaina.
Vegan.
Me gusta.
Puro genio, loco. Yeah. No puedo con tu genialidad.
Generando contenido.
Ya, de una. Mira, me voy a meter en Twitter a ver si existe el Jean-Marie sin nada.
A ver, por ejemplo.
Busca el user, OnlyPlant.
Yo siempre le he dicho acá.
No, me tiene bloqueada.
¿Así, a ese nivel?
No, porque yo me acuerdo que tiene que haber pasado, porque alguna vez él escribió, tipo, pero ¿por qué la gente me sigue mandando fotos de perros?
No, y esa gente le cayó odio también el año pasado, seguramente le cayó un montón
no,
de odio.
No, pero yo creo que ya para el año pasado no tenía, por la tuya. Yo creo que ya no tenía el usuario.
No, tú sabes que yo pasé, mi historia de el Alex Goncalves viene del cambio de Hotmail a Gmail, porque te acuerdas que Gmail era una invitación. Para tener el correo de Gmail.
Hay una mujer que se llama... Sí. Lo agarró.
Se llama Jean-Marie.
Arroba Jean-Marie y es una tipa.
Todas a ellas. Todas a ellas.
Devuélvele el nombre.
No, ya a mí me gusta mi vaina.
Mira, ¿tú te acuerdas que Gmail era una invitación?
Te daban una invitación, sí, me acuerdo. Claro.
Te daban cinco. Tú tenías que escoger cinco amigos.
Cinco amigos.
Cinco amigos a los que tú les dabas el beneficio de tu invitación para pertenecer a Gmail.
Y aquel tiempo lo llamativo para cambiarte de Hotmail o Yahoo, lo que tuvieras, para Gmail era por la cantidad de espacio.
De espacio que tenías en el
No
en
sé
el
si era
correo.
Un giga o una vaina así. Era como que...
Gmail era un giga.
No, Gmail es por Google Mail.
No, eran 10 megas, creo que era.
No, vale, no era un giga. Que eso era la rechiza.
Yo creo que era un giga.
¿Un giga?
Sí, despacio.
Ustedes siguen hablando, yo voy a googlear rapidito aquí. Oh, Jesus.
Okay, entonces, yo fui a buscar a Alex Goncalves y obviamente ya habían 17 brasileros, 8 portugueses tomado a Alex Goncalves y ahí se me ocurrió el Alex y de ahí para abajo agarré todo lo que... vaina que saliera y que... Vine. De una, no hice Vine, pero agarré el Ale Goncalves. TikTok, el Ale Goncalves mío.
Un gigabyte, papá.
Bueno,
tú me ves la cara.
Yo te dije un giga, pendeja. Ah.
Me encanta.
Tengo que prestar atención.
Coño, vale, escúchame.
Déjame quitarme los audífonos porque te estoy oyendo amistad, demasiado fuerte.
Bueno, pero fue ahí que nació el Alex. Okay. Y yo lo tengo que decirle como siempre. Después, el George Harris, la Vero Gómez.
Vinieron, o sea, que tú eres el OG.
Claro. George Harris, su Twitter era que sí, JH77 y Verónica era que sí, Vero Gómez Pino vaina y le perdió su cuenta. Y cuando la abrió le dije, ponte la Vero Gómez.
O sea, a mí me decían el Guaro, pero créeme que ni puta idea tenía que tú te habías cambiado a Gmail. El Guaro.
A ver, pero Jesús, ¿quién te dice Jesús para comenzar? Nadie, en tu casa,
familia,
tu mamá, tu familia, nada más.
Exacto, sí. Me
¿Pero de dónde eres?
Yo soy de este planeta.
A ver, pero...
Persona menstruante.
¿Cuándo fue la primera vez que te vimos en televisión a ti? ¿Fue en Ají Picante? Hay una.
En Ají Picante, exacto.
Pero tú no te uniste ni en Promar, no hiciste tus cositas
nada,
allá en tu...
Nada, yo fui una... Me catapulté directo a la fama. De radio en Barquisimeto a Televisión Nacional.
Qué bello, vale, ¿eh?
Casting, bueno, hola, vengo. O sea, ¿y qué?
O sea, Camila y tú.
No, fue así. O
Camila,
sea,
Cannaval y tú. O sea, salieron de allá.
¿Con quién te acostaste?
Camila... No,
tampoco fue así.
Camila sí hizo programas en Promar.
Sí,
Camila
yo
hizo
recuerdo,
algunas cosas, claro, ahí en Promar. Yeah. Una vez, Ají Picante, yo estaba haciendo radio en Barquisimeto.
Yeah, pero pégate la verga.
Estaba haciendo radio en Barquisimeto y me tocaba que por la radio animar. En ese tiempo estaba como que Movistar, hacía tarimas, Pepsi y todo eso.
Claro.
Entonces, Ají Picante fue a grabar y estaban haciendo contenido y vieron que estaba haciendo algunas cosas allí y me pidieron una participación.
Ok.
Hice la participación y les gustó. Entonces, al final ellos querían trolearme a mí, pero yo terminé troleándolos a ellos. Ay, y eso le encantó a mi jefa. Y
¡qué dijo, fuerte!
¿Y así fue? ¿Esa es tu historia?
No, me mandaron a hacer un casting en Caracas.
Ok.
En RCTV.
¿Cómo fue tu casting?
O sea,
¿perfil derecho, perfil izquierdo?
No, fue así. Tú sabes que habían como que ella le había comentado al equipo de producción que no, que hay un chico de Barquisimeto que es bueno. Bla, bla, bla. Entonces había como que cierto recelo con varias personas allí. No sé, cuando ella le dijo, el casting lo va a hacer en los pasillos del canal. Y el equipo de producción, yo, hola, ¿cómo están? Bien, vengo a hacer el casting. Me tiraron el micrófono y me dijeron, ahí está. Ah, ¿y de qué va? Uh-huh. Bueno, tú no quieres bueno, pues. Tú no quieres arrecho.
¿Y por qué el maltrato? Yo,
bueno, dale, pues. Y nada, entropé los pasillos ahí a entrevistar, no artistas, sino que me fui por la gente de mantenimiento. Y
claro.
Y por ahí me fui. Uh-huh. Les encantó y ahí quedé.
Wow.
A mí me hicieron esa misma gracia.
¿Sí?
Sí.
¿Te mandaron a los pasillos a entrevistar gente?
Me llaman. Coño, yo ya había hecho... Yo no había llegado de Maracay. Yo ya había hecho 12 corazones. O sea, yo era ya el huevón de 12 corazones.
¿Ya va? ¿Ají Picante?
¡Claro!
¡Oh!
Y Ají Picante me llamó. Y tú dices, bueno, si Ají Picante me llamó es porque ya vio 12 corazones. Era lo que tú... Y primero, plantón ahí en el lobby de RCTV.
Para humillarte.
Exacto, para sentir la humillación primero.
Para que sepas que tú no eres exacto, ningún no artista. Huevón, no, exactamente.
Para que te llamen, entonces. Y segundo fue eso, me llegó un asistente, yo no le digo ningún productor, nadie. Me llegó un asistente, una cámara y me dijo, dale, graba. Y yo, exacto, me tocó. La misma vaina, la misma gracia. Hice esa vaina como a regañadiente y tomen tu huevo, nada. Listo, me fui.
Pero fíjate que cómo son los cuentos de la farándula. Tú escuchas este cuento contado del otro lado. No, él se las dio de estrella y no quería hacer la vaina porque él esperaba que uno le tirara una alfombra roja. Y tú escuchas el cuento de parte de Alex y tú dices, pero ¿cuál es la mamahuevada? ¿Por qué no lo tratas bien si este carajo tiene una carrera? ¿Sabes? Todo depende del cristal.
¿Para qué me llama? Exacto.
Claro, todo depende.
Si te llamas porque me interesa, sí. Pero no es que yo llamé, quiero estar ahí. No, me llamaste exacto. Tú.
Respétame.
Entonces tú dices, coño, dime qué es lo que quieres hacer y lo hago. Porque sí, Ají Picante fue un coñazo. Ají Picante fue un coñazo.
Sí, claro.
Fue lo más irreverente que pudo haber tenido en la pantalla en esa época que no fuera, no sé, ni tan tarde o las vainas que hacía Luis.
Sí, además porque era un formato, todo el mundo estaba acostumbrado en esa época de hacer entrevistas faranduleras súper, o sea, súper sencillas o normal. Y Ají Picante iba con otro peo encima ahí.
Claro, era disruptivo, era la joda.
Era disruptivo totalmente. Mm. O sea, a mí me encantaba, o sea... Cuando yo estaba haciendo el programa, también le metía cucharilla ahí a la producción y me gustaba mucho hacer los conceptos y dar los conceptos e ir con algo que no tuviese que ver con la pauta en farandulera que había, sino que me iba por otro lado y, o sea, ahí le metía como que otra onda y le daba otro giro al micro.
Pero tenían su gente como que le tenían como miedo a Ají Picante.
De hecho, el Miss Venezuela, bro. El Miss Venezuela nos tenía a nosotros en
así como más buscado.
Los más buscados. Cada vez que había un Miss Venezuela, nosotros estábamos en la parte de seguridad, teníamos las fotos, tenían las fotos y todo eso. Y hubo un micro en donde nosotros mirábamos la vaina. Ahí estoy yo, mira, o sea, y nos tenían fichados y...
¿Para que no entraran?
Claro.
Porque fue muy tonto, porque Benedicción puso mucho... Benedicción se picó mucho. O sea, sí, Benedicción claro. Luego saca Ají Picante, sálvese quien pueda como para competir, pero nunca le llegó a la maldad que tenía Ají Picante, que ustedes eran. Sí. Entonces, claro, en vez de... Sí, dejen que entren los huevones, se ponían como más recelosos y esto lograban... Más palo, pues.
Nos
más.
Encantaba.
Lo o troleaba. O sea, troleaba nos decían, a Benedicción.
No pase y para nosotros era bienvenido. O sea, era una cosa que... O sea, nos vacilamos. Y hubo un momento en que un episodio de Ají Picante le ganó un Miss Venezuela. Estábamos tan on fire que Ají Picante le llegó a ganar a un Miss Venezuela.
¡Qué bolas!
Te lo juro.
Te iba a preguntar si alguna vez te sentiste incómodo con ser disruptivo, pero ya contestaste que no.
No, yo tenía una teoría, bro. Yo cada vez que yo hacía una entrevista, yo tiraba el coñazo y después le daba el abrazo. Y la gente decía, ah, es coño madre, pero es pana. Y allí, bro, me lavaba las manos.
Muy bien.
Que eso es una mezcla bien complicada de lograr.
Sí, total.
Es una mezcla complicada de lograr.
Sí. Entonces tú eres prepago, ¿no?
Te quiero mucho.
Yo soy emprendedor.
Pero está muy bien en la mujer, su cuerpo,
soy
su decisión.
Influencer. Absolutamente.
Pero tú vienes siendo, ¿qué? Como la segunda camada de Ají Picante estuvo como varias...
No, yo entré en las... En la segunda temporada, porque por la ley resorte, le cambiaron el nombre. No, le cambiaron.
Le obligado.
Le obligado a un barquisimetano en la televisión.
El uno por uno. que le cambiaron el nombre por ley resorte. No podía ser ají picante porque el picante incitaba el sexo. ¿Qué? A la, sí,
no, se el picante quitara, incita al picante.
O sea, no.
Pero esto es no un me acuerdo.
Tipo de comida.
Sí, bro. Le pusieron ají dulce. Entonces, no. Ya todo mal por ahí. Y además que en esa temporada el departamento de producción había salido ya Andreina, ya no estaba Olavarrieta, no estaba
Arturo,
no estaba Wendy, no estaba Marisol, la primera camada no estaba. Hicieron un casting y buscaron personas como que más apuestas, bonitas y todo eso. Entonces...
ahí entraste tú con tus ojitos.
Y le pusieron... No. Yo no entré por bello al programa, te lo juro. Yo no entré por bello. De hecho, uno de los productores decía, cuando yo fui a hacer el casting, dijo, pero es que él no está en el perfil de...
Claro.
Alto galán y todo esto y tal. Entonces, pero... O sea, a mi jefa le gustó. Rita Núñez le encantó. Y después me conseguí al vicepresidente de producción en una pauta en Margarita y me dijo, bro, salvaste el programa. Y yo, fuck, toma en tu cara. Entonces, bueno, bro.
Era en otra época también. Era otra época, sí. Muy poca gente recuerda que el cast original de Ají Picante era una sola presentadora, que era Verusca Ramírez.
Verusca Ramírez, y además que las nosotros le decíamos las cámaras, las glosas, eran como rimadas.
Sí.
Tenían como rimas. Y se fueron a la calle y buscaron a esta chica, que la chica venía y no sé qué, y todo rimaba.
O sea, ¿pero era a propósito o sin querer?
No, se lo escribían.
Lo que pasa es que duró muy poco.
Creo que dos, cuatro programas. No recuerdo muy bien.
Y la sacaron. Y luego se quedaron los que eran.
Se quedaron los mismos presentadores ahí.
Claro, ya.
¿Ves? Yo no me acuerdo de eso.
Memoria, po.
Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Ají Picante? Porque tú estuviste, qué bolas, que fuiste parte de Ají Picante, luego fuiste parte de El Avispero y fuiste parte de La Bomba. ¿Sabes? Oh, tú tienes como todos los...
Sí.
Aparte,
sí,
te tocó como una bomba.
Una transición, bro. A mí me tocó una transición. Sí, recuerdo.
Y la bomba, te dejó la bomba como la bomba en rehabilitación.
Sí.
Porque era post-gordo de La Bomba. Ajá. ¿Qué momentos tan oscuros de la televisión?
Brother, tú sabes que cuando termina esa temporada, esa fase de La Bomba, José Simón Escalona entra a... Porque ya RCTV sale de la parte internacional.
Los cierran.
Entonces, Televen contrata a José Simón para la parte de gerencia de producción o vicepresidencia de producción.
Ok.
Entonces, en ese mismo instante, La Bomba pasa por esa transición, sale El Gordo, sale Kerly, y quedan dos presentadores allí, que era la Muñeca y queda...
Doña Griselda,
y queda la Maracucha. Entonces, José Simón plantea la entrada de dos presentadores. Yo recibo una llamada de José Simón, me dice, papá, te estoy proponiendo para un programa en Televen de farándula. Y yo, sí, sí, es La Bomba. Y yo, ¿qué? No. Pues no. No. Pero es que ya va a ser algo distinto. No, brother, no. O sea, yo veía en ese momento eran muy malditos, brother.
No, La Bomba
en
era.
En el buen sentido de la palabra. Eran hardcore, bro. O sea, El Gordo era capaz de separar 100 meses nada más metiendo cizaña. Brother, te lo juro. Yo decía,
Marga,
no,
a mí me encanta cada vez que sale el meme o la foto del gordo tirado en el piso como en droga. Cuando, no sé si lo has visto, esa foto, una foto terrible. Porque sí, fue una época, yo recuerdo que fue una época muy heavy en la televisión.
Sí, sí.
Esa bomba, claro, de ellos fue como, verga, ruda. No te acuerdas nada de eso.
O sea... Yo
o sea, recuerdo la bulla de lo que hacían, pero no recuerdo un ejemplo que tú me digas. ¿Te acuerdas cuando hicieron tal cosa contra tal persona? No recuerdo.
Brother,
o sea, sí, tengo como la etiqueta de la situación, más no una situación...
A ver, por ser un canal, siempre Televen, siempre fue el tercero, siempre.
Sí, exacto.
Entonces, bueno, cuando se pierde, obviamente, RCTV, obviamente Venevisión queda y hace
queda
lo que
dominando,
le da...
dominando, exacto.
Y hace lo que le da la gana, lo que pongan. Entonces, estos, para sacarle competencia, tuvieron que ser muy, muy malditos, diciendo chisme fuerte y...
Pero recuérdame uno.
Ay, coño, es que la verdad no o sea, recuerdo.
Brother, recuerdo uno clásico que era con el Pollo Brito. Bro, el Pollo Brito, o sea, y creo que afectó en ese entonces la relación entre Ana María y el Pollo. Porque decían que, o sea, había un chiste en donde apenas hablaban del Pollo Brito. Mira. Y todos los presentadores se tiraban al piso.
Esta es la foto. Esta foto es real, es muy fuerte.
Wow, sí, bro, pero sí, entonces, sí.
Pero bueno.
Entonces hacían chiste de que el Pollo le metía a todas las mujeres de Venevisión, no sé, o las protagonistas, no sé qué era lo que pasaba, que el Pollo se cogía a todas. Entonces, cada vez que hablaban del Pollo, todos los presentadores se tiraban contra la pared haciendo alusión de que no me vaya a raspar el pollo. Entonces, wow, eso claro. Causaba incomodidad. En ese entonces estaba el Pollo con Ana María, o sea, Leonardo Padrón también, o sea.
Claro, yo sé que ellos, porque eso fue una...
Mira, Chichi, perdóname, pero están diciendo que el Guaro se escucha muy bajito, súbele.
Estamos todos. Estoy tratando.
No, pero no eres tú, Chichi, es el porque te estás hablando de frente. Y yo he estado tratando de como corregir cositas, pero no lo estoy logrando.
Bueno, muchachos, está todo como ella.
¿Qué parte del gordo hay que repetir?
No,
están escuchando lo que es que te escuchan más bajito que nosotros dos.
Mira, ¿qué año estamos hablando de eso? No recuerdo. Como 2000 y pico, eso fue, ¿no?
Eso fue como 2010, 2011, algo así.
Claro, lo que pasa es que esa gente luego se escudó a la hora de pasar a otros proyectos. Se escudaba que era
un personaje.
Eso no era yo no quise decir eso.
En parte también, sí, ¿no? Estás trabajando en un proyecto que tiene esa...
Pero es como que luego sacan esa carta. Como que al comienzo sí fueron ellos. Y luego para escudarse, no, era un personaje. Entonces tú, bueno, está bien.
A ver, si había un libreto. O sea, yo cuando entré a La Bomba, a pesar de que ya tenía otro giro y otra cosa, que de hecho el equipo de producción es brutal. O sea, era un departamento de prensa, pero de farándula. Y todo mundo abocado en todo lo que pasaba en el medio farandulero. O sea, súper bien. Y Televen, para mí, ese departamento de La Bomba era brutal. Pero si te escribían un guión, incluso lo que decías en base a una noticia o una cosa ahí, te escribía un guión, pero tú también le metías papayuca y ensalada.
Entonces, qué expresiones, la verdad, coño, bueno, la verdad, increíble.
Mire, muy vegano este.
Total, papa yuca y ensalada, gracias.
Papa yuca y ensalada.
Lo valoro, gracias.
Entonces, bueno, si había parte y parte, pero...
Bueno, a ver, uno entiende cómo funciona esta vaina. Sin polémica, la gente no va a ver la vaina, claro. y así funciona. Y sabemos mucho de la farándula, le encanta escuadrarse de la polémica y formar parte del show, del circo. Hay una parte del mundo artístico que le gusta eso y otra que no. O sea, yo recuerdo que una vez yo tuve un peo con César Kensen cuando hacíamos No Si Te Ve, pero era un peo que, marico, quedaba como entre nosotros dos por WhatsApp. No sé cómo una nota de voz de él se filtró entre los panas. Y yo recuerdo que en una béisbol de esto de artistas que hizo Polar, que me invitaron, me llegó La Bomba y que, cuéntanos de tu separación con tu socio de no sé qué vaina. Y yo dije, ¿qué? ¿Tan antiacostumbrado a ese peo? Que yo dije, bueno, nada.
¿Qué? ¿Qué te digo?
Fue como, así que no, fue un peo de que, bueno, que nos vamos a trabajar juntos y ya, no pasó nada. Pues. Ya, eso fue todo. Pero me dio hasta cositas de yo de no darle... carne
material.
Al chisme, sí. Exacto. Fue un maldito, se cogió a mi esposa. No.
Trabaja para el show.
Sí. Pero mucho trasnoche, ¿verdad? O sea, sí, entre ahí, sí. ¿Cuándo dormiste tú? Ahora no estás durmiendo tú.
No, yo quedé ahí tocadito con el tema de, sí, te lo juro, quedé tocadito con el trasnocho.
De la rumba y los conciertos.
Sí, pero han pasado años, Guaro.
No, pero no sé, quedó como el hábito. Porque, o sea, en Ají Picante yo estuve como 5 años trabajando en Televen, en RCTV. De martes a sábado, el horario de trabajo era de 7, 8 de la noche a 1 de la mañana. O sea, quedé pegado con eso. Y
mira, ya va, que el Club 200 está on fire. Primero, ya te tienen el logo de Only Plants.
Gracias.
By Jan Marie.
Me gusta.
¿Qué? Caramba. Tenemos el emprendimiento.
Gracias, Eduardo, de verdad.
Y aquí la foto, consiguieron, no sé cómo, esa foto de los artistas. Aquí estoy yo.
¡Oh!
había un gentío, déjame decirte. Ahí,
mira, sí.
Estaba el primero, Mendoza estaba ahí.
¿En serio Jesús es un hacker?
Caramba, chico, no sé cómo se con esa foto. Pero bueno.
Increíble. Activa y participativa.
Increíble.
Bueno, y otra parte que la gente no debe saber es que por la cercanía del Guaro a esta casa, es que básicamente Karen y tú hicieron una llave ahí divertida en la radio. Y se complementan. ¿Cuántos programas? ¿Cuál fue el programa? La tapa del frasco.
La tapa del frasco lo hice con Karen en Hot.
Porque fuiste tú el que le diste chance a Karen de entrar en Televen.
En Televen, exacto.
Cuéntanos más. Cuéntanos esa historia.
Bueno, porque estaba. Yo salí de La Bomba porque ya como que Televen también sabía que no. O sea, yo no me sentía muy cómodo hablando.
Sí, estabas como fuera de tu.
Exacto, en la parte de farándula, a pesar de que estaba muy relacionado con el área de farándula, no abordaba la farándula de ese tipo, sino que me gustaba más bien joder y eso. Entonces, bueno, me proponen que hiciera un proyecto que llevara la onda como hip picante, pero que tuviese.
Claro.
Algo distinto. Entonces, bueno, planteé el avispero, armé la estructura, le metí conceptos y los micros estaban como más conceptualizados y todo eso. Y me dijeron, haz el casting, busca los animadores.
¿Tú te encargaste de toda esa paja?
Sí, de buscar los animadores. Entonces yo chequeé los perfiles, di los perfiles allí, entonces abrí casting. Y me iba, una vez Hot 94 tuvo una preventa en, no recuerdo dónde fue, y fui a grabar la
preventa.
Exacto, sí, Hot 94, estaba en la preventa de FM Center. Entonces vi a Karen y me pareció el perfil ahí, le invité, ¿quieres hacer un casting? Estoy haciendo un casting para, no le ofrecí Operación Colchón, sino que le dije,
se agradece.
Y bueno,
¿cuál era el personaje que iba a ser Karen, supuestamente?
Karen iba a ser como que la irreverente, o sea, no queríamos que fuese la jeva del culo y todo esto, que sino que tuviese maldad, que estuviese como que más que todo micros de calle y que tuviese, fuese inteligente, pero también tuviese un toque irreverente.
Okay.
Entonces después estábamos buscando que si entró Hendrik como galán ahí y tal, ya tenía su know-how de Somos Tú y Yo. Después tuvo, ¿quién más? Joana Vargas y estuve yo.
Joana, que era como el culo, la cosa. Así.
Exacto, para los micros de calle y concierto y todo eso.
Y la avispero fue un palo. Aparte, nosotros los reporteros de Chatén siempre vamos a agradecer que la avispero.
Siempre, para siempre, jamás. Porque tremendo favor que nos hicieron.
¿Cómo qué?
Porque nosotros hacíamos reporteros y era en la calle. Y nosotros no queríamos estar en la calle porque era una roncha, porque el material te lo daba básicamente la gente.
Claro.
¿Sabes? Y además era como, bueno, hoy van a salir a preguntar de qué color se come en la calle. Era como.
Sí. Era doloroso. No queríamos hacer.
Y luego lo que lograras hacer en la calle te lo editaban y no te lo editaban con como ritmo. Entonces quedaba como una vaina, un bodrio. Y entonces era un drama, salía a la calle y cuando llegó a la víspera ustedes se agarraron las cámaras y fue.
Y
como,
se acabó. Ya lo reportaba hecho.
Bueno, ya no habían cámaras disponibles para hacer calle. Oh, no, perfecto.
Lo hacíamos todo adentro y marico, funcionó. Y empezamos a hacer sketches y cosas divertidas.
Ahí, sí, ahí Chatén TV agarró otro swing.
Totalmente
porque,
otro swing.
Porque los reportajes eran eso, era uno dependía. Yo creo que hicimos uno juntos en la calle.
¿De qué hablamos?
Ya ni me acuerdo.
Era muy tonto.
Lo que pasa es que la calle tiene su swing, bro.
Claro. Hay veces que te daban oro y hay veces que tú y que, ay, me quiero morir.
Sí, no, bro. Y que también la gente como que el micrófono y se asusta. Entonces primero tienes que como que hablar. Ay, no, era complicadísimo. Yo me acuerdo que era bien complicado.
Pero tú te encargabas ya, no sé si en Ají Picante o en cualquiera de esos que tenías que ir a la calle, ya te encargabas del pietaje, de sí. Editar.
Yo, por ejemplo, mis micros, yo los hacía. Y los primeros micros de los presentadores, yo estaba en la parte de edición y los cortaba y los editaba con.
Pues ese fue el grave error de nosotros. Nosotros no sabíamos que teníamos que llegar hasta allá y obviamente hacíamos cosas que nos parecía cool y de repente llegábamos y lo veíamos.
Volaban.
Aparte que nos sentábamos,
sí,
mira,
brother.
Algo que nos pasaba a nosotros era que nos teníamos que sentar al lado de Luis. En una época donde todavía sentarse al lado de Luis era cagante. No es que ahora.
Intimidante.
Era intimidante. O sea, y aparte uno quería la aprobación de Luis. Uno se acababa el micro o tu participación y tú querías el.
Chamín.
¿No? Exacto.
Una risa.
Entonces, claro, tú tenías más o menos una idea de lo que hicimos, pero luego no sé cómo coño editaron esa vaina cuando tú veas la maricola.
No, exacto, porque eran ponte 6 minutos que eso está saliendo al aire y mientras eso está saliendo al aire, o sea, estás en el estudio
y estás viendo la reacción que tiene.
Y Luis agarrándose la cabeza, tipo. Oh. ¿Sabes? Suspirando, haciendo gestos de. No, ¿cuánto dura esto? Y es y que me quiero matar. O sea, me quiero matar.
Las primeras son como largas. Lo hemos aprendido lo del timing, Chamín.
Sí. Es complicado. Sí, sí, sí. La calle es complicada.
No, yo para evitarme esa broma, yo me metí ahí con el editor, le metía...
Además, ya era la época donde tenías que acercarte a la gente y decirle a la gente nombre y número de cédula.
¡Oh!
¿Te acuerdas? Sí, para que te dieran la aprobación, sí, porque si no, no puedes sacar eso al aire. El release era nombre y número, o sea, ya...
El release estaba ahí, exacto, en el video.
Ay, no.
Por si acaso, muchachos, el release es el permiso que...
El consentimiento.
Que tú puedes usar eso, exacto.
Exacto, en cualquier cosa que... Casi todo te lo piden, comerciales, todo lo que tú hagas audiovisual, te piden un release para que tú, bueno, no demandes luego diciendo, yo no quería salir en ese video.
Aparte que la mayoría sí. de las cosas que uno se terminaba en calle era como tratando de dejar a la gente como tonta. Era como lo que más funcionaba.
Exacto.
Yo recuerdo que hice un micro una vez, aparte siempre íbamos a los mismos points, o Sabana Grande,
Plaza Altamira,
Chacaíto.
Plaza Altamira o el Millennium.
Estudios favoritos.
Eso creo que eran los únicos sitios.
Los únicos
sitios. Yo no recuerdo haber ido a otro.
O sea, no,
yo creo que el más original, el más divertido que hicimos fue una vez que hicimos Guerra de Reporteros. Ese fue el más divertido.
¿Qué hacíamos?
Era como, salimos los cuatro, Manuel todavía no era reportero, entonces éramos los cuatro tratando de sacar como lo mejor a la gente, abordamos a la gente. Entonces era como nos presentábamos como Street Fighter, Jean-Marie, Iván, y subimos la escalera, Iván. Eso estuvo cool.
Sí, porque bueno, por lo menos se dividía entre cuatro la responsabilidad.
Exacto.
Sí, ya me acuerdo. Pero era complicado.
Epa, un segundo, antes de seguir con este increíble episodio, queremos recordarte que tú también puedes tener en tu casa una botella de ron diplomático.
El corazón del ron, que además puede llegar literalmente, como dijiste, a la puerta de tu casa. Gracias a drizzly.com, lo pides desde cualquier lugar de Estados Unidos y te llega allí porque uno no puede salir tomado para la calle a buscar otra botella.
¿No? Y uno no puede andar en la casa sin ron diplomático.
Por favor, porque ustedes no saben cuándo le dan una buena noticia.
Exacto, cuando llega una visita. Ron diplomático.
El corazón del ron.
Estoy muriendo de envidia con este suéter nuevo increíble que tiene Jean-Marie, que es cortesía de
G&G Boutique. Y lo sabía, amigo, los zapatos personalizados, además de las chaquetas, lo que siempre hemos hablado de G&G Boutique, tienen este nuevo de paquete, que son suéteres tipo universitarios, las letras de todos los tipos, de todos los colores. Me gusta con brillantico,
le pones brillantico.
No, pero es que yo quiero mi nombre, tu nombre. No, el nombre de mi empresa, no solo mis iniciales.
Pónselo.
También en la espalda.
Me encanta, otro gran producto de G&G Boutique.
Es para ti,
es para mí. Una gran sugerencia que le hago a todas aquellas personas que estén interesadas en tener una visa para los Estados Unidos es que vayan con mi gente de @ Gestiona tu visa.
¿Qué soluciones ofrecen?
Bueno, primero está muy atento a todos los movimientos migratorios, todo lo que ocurre en las embajadas, importante. Cómo está la cosa aquí, qué país, qué cosas tienes que hacer. Aparte, ellos siempre tienen información súper importante en su cuenta de Instagram, que es @ Gestiona tu visa. Sigue @ Gestiona tu visa. Aparte, la primera consulta va de parte de los tíos de Nos Reiremos de Esto.
Qué bello.
Gestiona tu visa. Ah, que usted quiere viajar por el mundo.
Mi amor, se acabó el coronavirus, ya yo me vacuné, yo me puse el booster, yo quiero ir a pasear.
¿Sabes quiénes están activos?
Ocean Travel.
Ocean Travel, mamá.
¡Qué belleza! Porque el hijo pródigo vuelve a casa.
Asesoría personalizada. Boletos aéreos.
¿Crucero?
Lo tengo. Entradas a parques y atracciones. Hospedaje alrededor del mundo. Alquiler de vehículos. Porque somos profesionales en turismo. Ocean Travel.
En Whiplash.
Consigues tu página web.
Construyes tu mercado en línea.
En Whiplash puedes ver el podcast Refresh.
Tienes tus redes sociales bellas, preciosas, bonitas, como las mereces.
En Whiplash Agency.
Wow.
Increíble.
A mí me encantaba mucho la calle. De hecho, yo una vez hice un micro que recuerdo que... y lo usé una vez para un piloto que hice con Karen.
Ajá.
Que era, díselo de frente. Entonces yo llegaba con la foto de un personaje tatuado, todo, y le pregunté a la persona, ¿qué opina usted de la gente que se tatúa y todo? No, eso no tiene perdón de Dios, mira esta falta. Y llegaba por detrás la jeva tatuada y la tipa se cagaban todos. Todo el mundo se cagaba.
Nadie le decía.
No, pero lo lleva con actitud. Ella lo lleva con actitud y todo. O sea,
hermoso.
No,
increíble.
¿Sabes que ese contenido a mí me da medio cringe? O sea, no sé, te quitaron ahorita esta semana. Todo el mundo me etiquetó en una cosa que hizo no sé qué televisión española, donde sentó a los haters de Twitter. Ajá. Entonces buscaron a gente que odiaba a El Guaro, gente que odiaba a Jean-Marie, y lo sentaron en un estudio. Entonces era el, supuestamente una investigación de cómo funcionaba el Twitter y por qué ellos odiaban a esa gente.
¿Y qué pasaba?
Eso de que tal, pero hemos visto que tu perfil odias demasiado al Guaro. Bueno, es porque el Guaro me parece que es un ridículo, no sé qué vaina, todo esto en cámara. Acto seguido.
Que pase el Guaro.
Que pase el Guaro. Oh. Y todos los haters con su carita ahí que... Bueno. No, pero bueno.
Extraordinario. No me lo esperaba. Pensé que iban a dar hate de frente. Ay, no. ¿Tú estás tratando de decir que lo dan solo en redes sociales?
No, exacto. El hater, fíjate cuando...
No, no es de cara a cara. Tú no. Estás diciéndome que no es cuando te ven de frente.
Pero nos etiquetaron. Un montón de gente nos etiquetó ese video. De que mira cómo funciona. Es que verdad.
Claro, ten las bolas. O sea,
que eso era la idea que nos gustó de Elon Musk, que supuestamente le iba a hacer que la gente pusiera... O sea, que si tú querías sacarte una cuenta, fuese una cuenta real con tu nombre, tu
apellido.
Exacto,
pedido. Que ya basta de la cuentita, claro. Con el San Judas Tadeo en el avatar.
Sí, la Virgen, ah, claro. María y con Dios todo lo puedo.
Pero sabes que ese pedo lo ahorita, porque estamos grabando, el episodio lo estamos grabando los días antes, el martes. Y hoy está la noticia de la joda de la echada para atrás de Elon. Mi amigo Elon.
Sí, ya le dice así, ya lo habla de tu.
Pero
de
es porque supuestamente Twitter lo está engañando. O sea, supuestamente Twitter le dice que el 95% de los usuarios de Twitter son...
¡No sé!
Gente real.
¿Te
a lo
pasaste,
cual
pasaste, amigo?
Él dijo no, y no, que no seas... Eso es mojón. Él habla que hasta un 35% de las cuentas son falsas.
Fácil.
Pero que eso es un peón o no para los dueños de Twitter, porque los dueños de Twitter engañan a anunciantes, engañan a un montón de gente.
Pero eso es lo mismo con Instagram también. Todas esas cuentas falsas y todas esas seguidores comprados y todos esos bots.
Esas granjas de gente inventándose cuentas.
Yo no me acuerdo qué leí, pero incluso cuentas enormes, millonarias, que no necesitan tener bots, como, qué sé yo, Kardashians, que ya tienen millones de seguidores reales, tienen... una tajadita de millones de seguidores que no son reales, claro. Y eso es del algoritmo y de cómo se mueve la vaina.
Sabes que hay varias aplicaciones que te dicen cómo está tu cuenta, ¿no? Y te dicen
cuán real es tu cuenta.
Ajá. O sea, yo recuerdo que cuando revisaba eso, yo puedo tener hasta un 15% de cuentas fake que me seguían.
Todos tenemos bots. Todos.
Sí. Es normal, es como se mueve el algoritmo. Entonces, si Elon Musk no sabía eso, sabe mucho de ir a la luna, pero mira,
pero no
está enterado.
No sé si es un plan macabro, marica.
¿Para bajarle el precio? Sí,
para escoñetar Twitter una vez, porque ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que es llegar y decirle cuánto cuesta? Bueno, no, cuesta 20,000. Yo tengo 44,000. ¡Boom! Toma. Ajá. Todo el mundo...
Es tuyo.
Es tuyo. Ajá. Pero, ajá, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo está eso por dentro? No, bueno, es como un Optra. No, ese bicho rueda bien. Ese bicho rueda bien.
Un ruidito por ahí. Sí,
a veces jode un poquito, pero tú lo dejas que se enfríe.
Exacto. Total. Pero ahora está dejando en pantaletas a Twitter, literalmente.
Ya, pero nos quiere quitar Twitter porque bueno, esa es literalmente la única, no. Esa es la única cosa que tenemos que no le pertenece a Zuckerberg, que lo deje tranquilo.
Pero no sé qué va a hacer, no sé qué va a pasar, no sé cómo
cuando se caen
se
todas
va a desenvolver.
Las cosas, nos queda es Twitter.
No sé cómo va a desenvolver.
Nos
este
puede
pedo.
Quedar este programa, lo puedes comprar. ¿Okay?
Twitter es lo que nos queda para decir, se cayó Instagram.
¿Dónde la gente te va a reclamar huevonas? ¿En qué
Twitter,
momento?
En
qué
Twitter
lugar?
La gente ama odiar, bro.
Bueno, o sea, pero ese es el juego, ¿no?
O sea, se mete y sale golpe. Peado por todos lados.
De hecho, creo que ese por ahí es que uno va perdiendo la relevancia en la red social. Porque ya, por ejemplo, yo ya no me quiero meter en peo. Hay cosas que yo pienso, opino, hay discusiones que yo... Es el draft.
Sí.
Que lo
dejo
en draft. Que es un buen ejercicio. Tuitear la mierda.
Y guardar.
Y después que...
Guardarlo.
Yo, a ver, las qué sé yo, las cuatro controversias que han pasado en los últimos, y he querido darle una declaración, o lo dejo para el podcast, porque este es el lugar donde dreno.
Exacto.
O los stories, creo que es un buen lugar para decir lo que tú quieras, porque eso se va a ir. No es un post. Ajá. ¿Sabes? No es un reel. Por ejemplo, hoy pasó, hoy como estamos produciendo el programa del martes, en el programa del martes me referí a la instructora de yoga de Dua Lipa, uh-huh, como Veneca.
Ah, okay, yo me imaginé, claro, que te iban a golpear por la palabra veneca, porque
yo
no
también
conocen.
Claro.
Porque lo usamos en una promo y hay gente que está fuera del podcast y no sabe que nosotros,
claro,
nos hablamos de nosotros en veneco por cariño.
No, pero esta, creo que la discusión que yo puedo y traigo hoy a la mesa sobre la expresión o la palabra veneco, veneca, es que yo digo que usemos la palabra porque mientras más uno la usa,
N-word,
le restas el poder de la gente que la quiere usar como denigrante o despectiva.
Y la estás usando tú.
Claro, es como la N-word porque entre venezolanos la podemos usar.
Es lo que yo pienso.
Total.
Es mi opinión.
Y además es el sentido que tú le vas a dar. O sea, exacto. uno no lo vas a usar como venezolano como despectivo.
A mí me parece que si tú eres parte de, en este caso, la minoría, ¿verdad? De la que se está hablando, tú puedes hablar de tu propia minoría en términos despectivos de tu propia minoría.
Bueno, pero a mí se me llegaron en los comentarios cayéndome a coñazo.
Yo me imaginé que...
Bla, bla, bla. Pero sabes lo que va a pasar, ¿no? Block y move on.
Sí, claro.
¿Me acompañas a bailar este hermoso vals del unfollow?
Primero, porque creo que hay muy poca información. O sea, entiendo que en los últimos años, sí, que con la xenofobia, hayan decidido usar esa expresión para, obviamente, hablar mal del venezolano. Lo entiendo. Pero también el origen de la palabra no viene de los venezolanos, sino es de los colombianos. Es del colombiano que se fue a Venezuela y de repente llegaba allá. Veneco. Entonces le decían veneco, ¿no?
También se usa mucho despectivamente, pero...
Pero es como tú uses la vaina. Por ejemplo, no hay palabra más altisonante en este país que la N-word. Y entre ellos se la usan y se la cantan, se saludan normal porque se la agarraron allí y le quitas
ese poder. Exacto.
Ese peso que tiene la palabra.
Absolutamente.
Pero también entiendo que entre nosotros. Es como el chiste... No. O sea, de mi mamá yo puedo hacer chiste.
Absolutamente. De mi familia me burlo yo, pero exacto, no vengas tú a hablar de mi familia porque no te lo voy a permitir.
Si viene un
pero es lo que yo
amigo sé. Del Perú a decirme veneco, ahí voy a arrugar la cara.
Es lo que te estoy diciendo. Cuando tú dices veneco, cuando yo digo veneco, es como, bueno, pero tú eres veneco. No pasa nada si tú hablas de otro veneco como veneco. En el término veneco, que no es que es el origen inicial de que eran los colombianos que estaban en Venezuela.
Un ejemplo acá. Colombianos. El se dice
eres como una doña que le pero papi, como más racista todavía.
No, yo no soy racista. No, dile. Racista de pobre. Yo soy clasista.
No, igual esto va a quedar en los patroncitos nada más. Yo sí creo que usarla es quitarle el poder de los que quieran usarla de manera despectiva. Y ya.
Normalizar.
Volvemos a hablar de hippie canto.
Otra vez.
Entonces, el Potter del Guaro Potter, ¿cómo fue que llegaste allí?
Mira, bueno, mucha gente crecí, ya maduré, bro.
Mucha gente piensa que como te retiraste, como no estás en un programa, ya no estás haciendo, y más bien, ¿no? Estás trabajando todos los días muy duro.
Sí, soy
muy
duro.
Un workaholic.
Exacto. Un muchacho luchón que llegó a este país a trabajar.
Muchacho luchón.
Sí.
Oye, no, muy bueno. Mira, el intro de hace como 17 temporadas, nos reiremos de esto, lo hiciste tú. El que era como stop motion.
Ah, exacto.
Y sí, el de Nando de la gente lo hiciste tú.
El de Nando, eso es, no es stop motion, eso es hyperlapse.
Ah, discúlpame.
Okay, por favor. Es mucha la diferencia. Ok, gracias. Sí, me dediqué a hacer contenido para marcas, empresas y bueno, me ha ido bien. Me ha ido súper bien y, o sea, era como mi plan B, que ahora es mi plan A. Entonces... O sea, creo que me senté ahí, pena, me he quedado un rato ahí.
Porque si pagan los biles, es el plan A.
Exacto, pago un poquito más.
Me imagino.
Entonces, bueno, me dediqué a hacer contenido para marcas, empresas y entonces estoy muy metido también con el mundo de la estética. Esta es la ciudad de la vanidad, bro. Y el negocio de la vanidad aquí es burda de rentable. Entonces me dediqué full también a hacer ese tipo de contenido. Entonces me llaman marcas y me llaman... negocios en esa índole que les gusta, no, les gustaría presentar su contenido cool, bonito,
de una
elegante.
Manera diferente también, ¿no? No la típica foto de...
No, la gente tiene que saber, el Guaro es fucking genio en cuestión de cómo haces la toma. Todos estos videitos de Karen Ferreira haciendo su cafecito y su vaina, se lo enseñaste tú cómo hacerlo, mira cómo venderlo, cómo hacer este reel que caiga así el chocolate, la cosa, la vaina.
Sí, porque tiene una técnica y una magia.
Coño, sí, es que hay gente como nosotros que ya, es que la di, ya no quiero...
Lo entregó. Se ve en todo lo que hacemos, amigos. O sea, no hay ninguna duda de lo que está pasando. ¿Y no extrañas estar frente a cámara o comunicar? O...
Sí, de vez en cuando sí. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que tengo un peo que siempre mis proyectos los estoy dejando como que, ay, sí, ya los hago, o sea...
Claro.
Y entonces, o sea, no sé, gasto el tiempo en... O sea, mi tiempo que me queda a mí lo gasto en cualquier vaina. O sea, de hecho, estoy tratando de organizar todo mi tiempo para ver cómo lo pierdo la próxima semana.
Haciéndote la paja.
Canta Jean-Marie que está...
Haciéndote la paja, puede ser, ¿no?
Puede ser. No, si te sobran 2 horas en el día, avísame y yo te digo cómo las vas a perder.
Avísame que yo te hago la paja. Yo digo, ¡no, claro! ¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte, no, vale!
No, vas sola.
Pero bueno, yo puedo
la paja. La paja de uno.
Yo puedo solo.
Oye, pero piensa uno. Una paja en hiperlapse. ¿Cómo es?
Hyperlapse.
Arrechísimo.
Arrechísimo.
Eso sí lo podemos hablar. para OnlyPlants.
Es porque OnlyFans no has hecho contenido para OnlyFans. No tuyo.
Para otra
pero
gente.
Pero ofrecer. Hay gente que, claro, mira, no se sabe grabar.
Es que esa vaina paga burda de yo, bien, bro. El porno, y más aquí en Miami.
No, el porno está.
Pero tú has tenido contacto con alguien de la industria.
El porno amateur. Bueno, vives en downtown, seguro.
No, sí conozco panas que, o sea, son...
Pero lo hacen, son actores.
No, son...
Producen.
Graban para eso. Aquí, Miami, bro, es...
Yo le propuse a Ferreira no grabarnos, sino que Connector Media pueda dar ese servicio, pues.
¿Y qué pasó?
No, lo hemos propuesto. No, nos llaman puro pana.
Y como, ahorita tú estás en plan de cocinero.
Sí.
Ábrete un Only Flan.
OnlyPan.
No se acaban los chistes.
No, esto es increíble. Ayúdalo a hacer unos videitos como los de Karen con el café, pero este con la comida. Porque ahí te voy arrobiando. ¿Los quieres que te la den de gratis? Ajá.
Bueno, uno tiene.
¿Cuál será el arroba?
¿Cuál será el arroba? Claro, no sabe.
¿Cuál será el arroba de Liquid Death? Mira cómo salieron en el episodio.
Ajá.
Así es que.
Esto no es publicidad.
No, esto no es publicidad, pero. Wink, wink.
Ajá, bueno.
Hay dos, capaz uno.
No, yo le escribí en estos días a un servicio de eso, pero de comida vegana. Y que, hola, quiero hacerte publicidad por comida. Me mandaron por un link, coño madrísimo. Y que sí, escríbenos este link. ¡Ah! ¡Te odio!
Pero uno sabe que lo logró cuando las marcas te buscan para darte cosas.
Ah, ¿sí bueno, no? Claro, pero nosotros tuvimos buenos tiempos en Caracas.
Ya fue,
sí, ya fue. Ok, ¿aquí no?
No, nosotros aquí no.
Es que mira,
yo estaba pensando en hacer un podcast, marico. Ya no. Ya no.
Es dependiendo también de qué te dedicas y qué haces.
Ok.
Sí, o sea, que nos van a mandar nosotros agua.
No, marico, pero en Caracas tuvimos una época, yo recuerdo que si el lanzamiento de la tableta BlackBerry, que nadie usó, pero fuimos al lanzamiento de la tableta BlackBerry.
Sí,
a uno le daban
todo.
Y entre, clientes, ¿cuál fue el cliente más absurdo que te regaló algo y tenías que estar obligado a postear?
Es que uno nunca está obligado a postear.
No, pero ¿sabes qué? Por algún compromiso, algún pana o alguna
coño,
cosa.
A mí me costaba. Brother. A mí me costaba porque la que más nos buscaba en esa época eran cosas de electrónica, marcas, y era ladilla tener que usar una vaina que a ti no te gustara. Yo recuerdo que cuando hacíamos el ¿cómo se llama? ¿Qué están poniendo?
Y que el guaro es el contacto para Bank.
Ah, mira. ¿Verdad? ¿Ves? Consíguenos para hacer las Bank Energy.
¿Qué ha pasado, guaro? O sea... Háblanos.
Ya. Ajá, que te iba a decir. Que hubo una época que nos la tableta Galaxy de Samsung.
Sí, sí, sí.
La teníamos que usar y yo soy súper, súper Apple. Y dije,
Claro.
Chévere esto, que tengo que bajar una aplicación de Twitter que no es Twitter porque no existía esa vaina. Aquí vas a hablar sobre Bang.
No, que me gustó más tu cuento. No, que ¿cómo se hace ahí? ¿Qué tal?
¿Qué hay que hacer con Bang?
Sí, o sea...
¿Conoces nosotros conocemos?
¿A las personas de Van?
Claro.
No los conozco.
No
conoces. Entonces, ¿por qué los patroncitos dicen que tú los conoces? Yo confío en lo que los patroncitos están escribiendo.
Ron con Van. Mira,
Ron con Van es trozo de nombre.
Ron con Van.
De los mismos creadores de Ron con Bucha nos llega Ron con Van.
Claro.
Ya. Pero consíguetelo ahí y vamos 20%.
Pero visto,
claro, sí.
Lo que pasa es que nos da mucha risa. No, no da risa. Nos llama mucho la atención que los influencers
de... que estoy negociando. Entonces, 20% para ti. Pero ya te voy a poner un número.
No, pero te pagan en
producto. Ya va, si yo hago el video...
No, yo no...
Si yo hago el video...
Tienes que ver Van que en banda. Van en banda. Que nos llama mucho la atención que todas las promos que le hacen los influencers, las modelos, toda la vaina, siempre es... Tienen que hacer cualquier vaina.
Es como product placement en Instagram.
Hoy les quiero mostrar mis Funko Pop. Llama un segundo.
Es como product placement en Instagram, es muy cabillo.
Después la lata, exacto, enfoque la lata así directo y después sigue la cosa y después otro.
Puro de forzado.
¿Cuál, bro?
Es muy forzado.
No, demasiado forzado.
Cero orgánico. Y después abajo sigue el fundador de Bang.
Y lo exige la marca.
Pero, tal cual, claro, yo supongo que es el contrato.
Lo exige así tal cual.
Pero yo creo que ellos deben tener un videógrafo que se encarga de hacer eso porque tienen todos más o menos el mismo... Como el mismo.
No, le pasan la pauta.
Claro, mira, esto,
o sea,
así
yo necesito
lo hizo.
Que mi producto sea forzado, no me interesa cómo lo vas a poner, haz cualquier cosa, pero enfócalo.
Pero si tú te pones, o sea, a ver, uno hace forzado las cosas, o sea, cada vez que tú promueves algo, o sea, como por ejemplo este hermoso suéter que yo tengo puesto hoy de G&G Boutique.
Muy bien.
Que no es publicidad. No,
claro,
publicidad,
que es publicidad, es cliente de nosotros. Okay. Y está rechísimo y lo estoy estrenando hoy.
Me gusta, tiene un montón de parches.
How you doing.
Este.
No, espérate, fui para el sitio y me volví, fue loca, Alex. O sea, tenía un nivel.
¿Tú elegiste todo esto?
¡Sí!
¿Qué?
Tienen cajas y cajas y cajas y cajas de
parches.
Cuéntame
más. Wow. Las promos son del final, bro.
Me volví demasiado. Me dio ansiedad. Pero entonces, fíjate, yo estoy hablando de esto y está forzado. Lo estoy mostrando, me lo tengo puesto y estoy hablando de esto. O sea, te estoy haciendo en tu cara la publicidad. ¿Cómo no haces algo en tu cara? Pero hay, por eso te digo, hay como una línea diferenciadora de lo que están haciendo con esta bebida. Es como muy peculiar la manera en la que la muestran.
Es muy forzada.
O sea, yo te voy a decir algo.
O sea, tú estás tratándome de decir que esta publicidad que yo acabo de hacer no fue forzada.
No, no, esta nada. Publicidad
me provocó ir, exacto, muy orgánico.
G&G, de hecho, es para ti.
Me provocó tanto que me traje un mismo suéter.
¿Verdad? Parecidísimo.
Me traje el suéter parecido.
Parecidísimo, ay, como si hubiese sabido. Lo tratamos de hacer y no nos sale.
Exacto, vamos a hacer un TikTok para
mira,
matar este
en esos momentos que tenías que entrevistar a cuanto artista, concierto, bla, 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 ¿hubo alguno que te dejó como medio en ridículo, que te ofendió, que te denigró?
Que te trató mal.
¿Algún cuento? No, no. Sí, me acuerdo de uno. En el bonus, el Guaro nos va a contar quién fue el que...
Muy bien, amigo.
No, pero tengo un cuento. Ya, tengo un cuento. ¿Tú sabes que cuando...?
¡No! ¡En el bonus! Patreon.com/ nos reiremos de esto a partir de $2.
Un pedacito nada más para que venda. Para que venda.
Okay,
déjalo, déjalo mordido.
El teaser. El cliffhanger.
Te cuento algo, Alex. Ajá. Y Jean-Marie. Ajá. Tú sabes que cuando yo entré a la bomba, yo había heredado todo el peo que
claro,
había hecho las demás personas. Uh-huh. Me encuentro a Leonardo Padrón. ¿Quieres que te diga qué fue lo que me dijo?
Ajá.
Bueno, en Patreon. En Patreon.
Gran productor de contenido.
Brother.
Ahora todos bebamos forzadamente de la lata.
La lata. Muchachos, en patreon.com/ nos reiremos de esto. A partir de $2 pueden ver todos los bonus. Y nos vamos con mi querido Guaro Potter.
Los amamos.
Ya venimos.
Esta fue una producción de Connector Media House.